INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal.
Somos una sociedad totalmente tecnológica. Vivimos en la era de la cuarta revolución industrial, una época en la que la forma de trabajar cambia cada día. No nos queda otra alternativa, hay que adaptarse a esta transformación si queremos seguir creciendo y ser cada vez más competitivos. La digitalización financiera es un hecho y esto nos afecta tanto en el plano personal como profesional. Para entender un poco más este tema, tenemos el placer de contar con Reyes Rodríguez, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, con un máster en Asesoría Fiscal de Empresas y experta en prácticas jurídicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, quien ha ejercido la abogacía durante 18 años y es actualmente directora del Departamento Jurídico de PagosCertificados.com y responsable legal del Registro de Impagados Judiciales e ICIRED Impagados. Reyes ha venido a introducirnos un tema tan interesante como desconocido hasta ahora, la contratación digital y los pagos telemáticos. Nos va a dar las claves para detectar y entender la nueva forma de proceder, haciendo funcionar estos nuevos conocimientos de manera que proporcionen valor mientras se sigue trabajando eficazmente y garantizando en todo momento la seguridad y la confianza en las transacciones online.
Hola, mi nombre es Reyes Rodríguez Zarza. Soy la directora del Departamento Jurídico en PagosCertificados.com, la plataforma de contratación electrónica y pagos del Consejo General de la Abogacía Española. Vamos a hablar de la contratación digital y los pagos telemáticos. Antes de empezar a hablar de esta materia, me gustaría situaros en un contexto histórico. Estamos en un momento post-COVID. Todos sabéis cómo en la pandemia hemos tenido que adaptarnos a relacionarnos en la distancia, tanto en lo personal como en lo profesional. Estamos inmersos en lo que ya se denomina la era de la cuarta revolución industrial, en la que han emergido numerosas tecnologías disruptivas que han cambiado nuestra forma de pagar, de contratar, de relacionarnos, de socializar. Fijaros que utilizo la palabra disruptiva y lo hago a conciencia. Ese término implica que estas tecnologías marcan un antes y un después de su existencia, marcan un hito jurídico, un hito histórico. La ciudadanía ya es tecnológica y, por tanto, se demanda que todos los servicios se puedan ofrecer en remoto. Ya sabéis que nuestros jóvenes ya son nativos digitales y los que no somos tan jóvenes nos estamos adaptando a esta transformación digital. Como os digo, la forma de contratar ha cambiado, la forma de pagar ha cambiado. Si os fijáis, hay un estudio realizado por el Observatorio de la Digitalización Financiera del FUNCA que nos dice que antes de la pandemia el 40% de la población prefería pagar de forma física, en metálico, frente al 60% de la población que prefería hacer los pagos de forma telemática. Sin embargo, después de la pandemia, el porcentaje de personas que prefieren pagar por medios telemáticos ha subido hasta un 91% frente a un apenas 9% de personas que aún se resisten a ese cambio y que quieren seguir haciendo los pagos de forma presencial, de forma física, con dinero efectivo. Ante esta situación, la ciudadanía tenemos un reto y en concreto tenemos un reto todas las personas que somos operadores jurídicos, que trabajamos en el sector legal. Ese reto es adaptarnos a esa transformación digital. Cuando hablo de transformación digital, lo que quiero decir es que tenemos que hacer un análisis, un barrido de todas las herramientas tecnológicas que hay en el mercado que nos permiten hacer contratación electrónica y hacer pagos telemáticos, decidir cuáles son las que mejor se adaptan a nuestras necesidades y empezar a utilizarlas. Pero tenemos que utilizarla con un doble reto. Tenemos que utilizarla procurando que nos den toda esa eficacia que da la tecnología, pero manteniendo la seguridad jurídica que teníamos cuando trabajábamos en analógico. Pues bien, situado en el contexto histórico, me gustaría hablaros de la normativa aplicable en esta materia de contratación digital y pagos telemáticos que vamos a tratar hoy. Es aplicable la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, la Ley 34/2002, de 11 de julio. Es aplicable el Reglamento 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior. Este es el conocidísimo Reglamento EIDAS, que para mí es la piedra angular en materia de contratación en la distancia. Es aplicable la Ley 6/2020 de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Y luego hay una serie de normativas a nivel ya sectorial, como son la AGE, la Ley 39/2015 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y la Ley AJU, la Ley 18/2011 de uso de las tecnologías de la información en la Administración de Justicia. Pues bien, ya que estamos situados en el contexto histórico y en el contexto normativo, me gustaría que empezáramos a hablar de contratación electrónica. ¿Qué es la contratación electrónica? La Ley 34/2002, que ya hemos hablado, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y el Comercio Electrónico, define la contratación electrónica como todo contrato en el que al menos la aceptación se transmite por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectado a una red de telecomunicaciones. Esta definición, que parece tan compleja, viene a decir simplemente que la contratación electrónica es aquella que hacemos por medios electrónicos, la que utilizamos medios electrónicos para hacer los intercambios. En definitiva, es la contratación que hacemos online. Si os fijáis, estamos todo el día haciendo contratos electrónicos. Unos son más obvios y otros son menos obvios. Por ejemplo, cuando vosotros compráis unos billetes de tren o de avión a través de internet, estáis haciendo una contratación electrónica. Cuando hacéis una reserva en vuestro hotel, estáis haciendo contratación electrónica. Cuando compráis ropa en vuestra tienda de moda favorita, estáis haciendo contratación electrónica. Eso es obvio. Pero, por ejemplo, cuando aceptáis las condiciones de uso de una web o cuando aceptáis las cookies de una plataforma, también estáis haciendo contratación electrónica. Eso quizás es menos obvio. Bueno, la contratación electrónica puede ser de dos tipos. Hay una contratación que la llamamos automática, que se hace a golpe de clic. Por ejemplo, esta que hemos dicho, de cuando compramos esos billetes de tren a través de internet, en la que nosotros no tenemos capacidad de negociación, simplemente le damos al clic y aceptamos. Sin embargo, hay otro tipo de contratación que requiere una negociación ad hoc por las partes implicadas. Las partes tienen que consentir sobre un documento. Tienen que negociar, tienen que hacer una negociación previa. Para ese tipo de contratación es para el que resulta muy útil las plataformas de contratación electrónica, las plataformas de firma electrónica. ¿Qué es una plataforma de firma electrónica? Para explicaros lo que es una plataforma de firma electrónica, primero vamos a situarnos en qué es la firma en papel. Una firma en papel, como todos sabéis, es una rúbrica que nosotros plasmamos en un documento y que viene a identificarnos como la persona autora del documento y también viene a poner de manifiesto nuestra voluntad sobre el contenido de ese documento. Firmamos en papel, estampamos nuestra rúbrica porque estamos de acuerdo con eso que hemos escrito en ese documento. Expresamos nuestra voluntad. Pues bien, una plataforma de firma electrónica es aquella en la que los medios que se utilizan para estampar la firma son medios electrónicos. Nos va a permitir firmar un contrato online y no en papel, pero va a tener el mismo valor legal. Pues bien, las firmas electrónicas, en las plataformas de firma electrónica, pueden ser de tres tipos. El tipo de firma electrónica va a depender del sistema de seguridad que se utilice para la creación de la firma. A mayor nivel de seguridad, más cualificada va a ser la firma. Nos permite la siguiente clasificación: firma simple, firma avanzada y firma cualificada. Bien, la firma simple es la que menor nivel de seguridad nos ofrece. Está definida por el Reglamento EIDAS como los datos en formato electrónico, anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar. Esta definición quizá un poco compleja, pero finalmente lo vais a entender con un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de firma simple? Pues, por ejemplo, cuando vais al banco, introducís un código PIN en el cajero electrónico. También sería una firma simple la firma que escaneamos en un documento de Word. Sería, por ejemplo, también una firma simple aquella que utilizamos un usuario y contraseña para acceder a una página web. Con esto lo veis mucho más claro. El nivel de seguridad que ofrece esta firma es muy bajo. La firma avanzada, que la define el artículo 26 del reglamento AIDA, es la que recoge los requisitos que tiene que cumplir esta firma, que son cuatro. Por una parte, esa firma tiene que estar vinculada de manera única al firmante. Detrás de cada firma solamente hay una persona. Por otra parte, para que una firma sea avanzada, nos tiene que permitir la identificación del firmante. Alguna captura los datos biométricos del grafo, otra su geolocalización o los datos del dispositivo desde donde se firma. Incluso algunas incorporan la captura de imagen o de la voz. El tercer requisito que debe cumplir una firma para ser avanzada es que haya sido creada utilizando datos que estén bajo el exclusivo control del firmante. Y por último, la firma para ser avanzada tiene que estar vinculada con los datos de forma tal que cualquier alteración en el dato pueda ser identificada. Esto se consigue, en la mayoría de los casos, con un sellado de tiempo, concepto nuevo que ahora vamos a ver. Son ejemplos de firma avanzada, por ejemplo, cuando te envían un OTP de un solo uso a tu móvil a través de un SMS o te lo envían a tu correo electrónico. Si os dais cuenta, tanto el móvil como el correo electrónico son herramientas que están bajo el exclusivo control de la persona que va a firmar. Pues bien, la firma avanzada ofrece un nivel de seguridad más alto que la firma simple, pero no se califica como firma manuscrita. La que se califica como firma manuscrita tiene el mismo valor que una firma manuscrita es la firma cualificada. La firma cualificada es una firma avanzada, es decir, reúne todos los requisitos del artículo 26 del reglamento AIDAS, pero incorpora dos requisitos más. Ese requisito es que haya sido creada mediante un dispositivo cualificado de creación de firma y que esté basada en un certificado cualificado de firma electrónica. Como os digo, esta firma es a la que se le da el mismo valor que una firma manuscrita, es la que mayor nivel de seguridad nos ofrece. Todas son válidas, todas están reconocidas legalmente. Nosotros tendremos que decidir en cada momento qué firma usamos. Vamos a tener que poner en equilibrio la seguridad y, por otra parte, la operatividad. No es lo mismo comprar un jersey de segunda mano a través de una plataforma, el nivel de seguridad que necesitamos, que comprar una vivienda, celebrar un contrato de nuestra vivienda, con lo que ello implica. Por tanto, como os digo, vamos a decidir en cada momento las plataformas que usamos, la firma que nos ofrecen y el nivel de seguridad que nos ofrece. En esta diapositiva podéis ver muy claramente, de una forma muy gráfica, cómo es la firma cualificada. Si os dais cuenta, la firma cualificada es una firma avanzada que se le suma el haberse basado en un certificado cualificado de firma electrónica y que ha sido creada con un dispositivo cualificado de creación de firma. Hemos introducido un concepto nuevo. Cuando hablábamos de la firma avanzada, hemos dicho que esa firma tiene que estar conectada con los datos de forma tal que cualquier alteración en el dato pueda ser detectada. Y hemos dicho que eso se conseguía con el sello de tiempo. Este concepto nuevo, que también define el reglamento AIDAS, el sello de tiempo es un método que se utiliza para probar que un conjunto de datos existía en un momento dado y que ninguno de esos datos ha podido ser modificado desde ese momento. El sellado de tiempo nos aporta, por una parte, el momento concreto en el que ha sido firmado el documento, el instante exacto de la creación de la firma, y por otra parte, le aporta integridad al documento, en el sentido que hemos dicho que el documento no va a poder ser alterado sin que se detecte esa alteración. ¿Y quién proporciona ese sellado de tiempo? El sellado de tiempo lo proporcionan las conocidas como TSA, son autoridades de sellado de tiempo, son prestadores de servicios de confianza, terceros de confianza. ¿Y cuál es la fuente? ¿Dónde se obtiene esa fuente tan fidedigna, tan fiable del sellado de tiempo? Pues en España la obtenemos del Real Observatorio de la Armada. Para que un sello de tiempo sea un sello de tiempo cualificado, el reglamento AIDA en su artículo 42 nos dice que ese sello de tiempo ha tenido que ser generado por un prestador de servicios de confianza que esté reconocido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a los efectos de, de la validación del reglamento AIDA. En España, quien valida es, como os digo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pues bien, ahora ya hemos visto la firma electrónica, vamos a ver la firma digital. La firma digital, si os dais cuenta, en esta imagen, en esta diapositiva, os he puesto aquí a la derecha una imagen de un candado. Ese candado lo que implica es que la firma digital es una firma muy segura. Yo de una forma muy gráfica os puedo decir que es como cuando se pone un candado al final del documento. Una firma digital es una firma electrónica que utiliza matemática o criptografía para su creación y con eso valida la autenticidad y la integridad del documento digital resultante. La firma digital le ofrece al receptor del documento mucha seguridad y os voy a explicar por qué. Le ofrece, por una parte, la autenticación, es decir, el receptor del documento va a poder saber que el emisor es quien dice ser, es un emisor real, identificado. Por otra parte, el emisor no va a poder negar que ha hecho el envío del documento, el envío de esa firma, de ese documento firmado. Es lo que se llama el no repudio. Y por otra parte, le va a dar al receptor del documento la garantía de que el contenido del mensaje no se ha podido alterar, no se ha podido modificar. Pues bien, las firmas digitales son firmas, como digo, muy seguras, ofrecen un nivel de seguridad muy alto. Y ya estamos en condiciones de poder contestar a la pregunta siguiente. ¿Son las firmas electrónicas todas ellas digitales? Yo creo que ya después de esta explicación podemos saber que no, todas las firmas electrónicas no son firmas digitales. Las firmas digitales son solo aquellas que tienen ese candado al final del documento, aquellas que aportan seguridad. Por tanto, serán firmas digitales, la firma cualificada y la firma avanzada, pero no la firma simple. La firma simple es una firma electrónica, pero no es una firma digital. Por tanto, todas las firmas digitales son firmas electrónicas, pero solamente son firmas digitales, la avanzada y la cualificada. Pues bien, la contratación a través de las plataformas de firma electrónica se ha puesto muy en boga, sobre todo después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Son muchísimas las plataformas que hay ahora mismo en el mercado que permiten hacer firmas en la distancia y son muy útiles, son muy, muy útiles. Seguro que las conocéis, DocuSign, Signaturi, Logalty. Sin embargo, estas plataformas de firma electrónica tienen un inconveniente. El inconveniente está cuando hay que hacer un pago vinculado a ese documento que hemos firmado en la distancia. Fijaros cómo se hace ese pago. Tenéis que saliros de la plataforma para hacer el pago por fuera. Eso genera desconfianza entre las partes firmantes. A ver, ¿cómo lo hacemos? Primero firmamos el documento, que ya sabéis que en nuestro sistema jurídico el mero consentimiento hace que se perfeccione el contrato y que se desplieguen efectos jurídicos para las partes. Firmamos primero el documento, por tanto, con el riesgo de que luego no me pagues y si no me pagas tengamos que ir a resolver el contrato por incumplimiento a un juzgado. O lo hacemos al revés, primero me pagas y después firmamos el documento, con el riesgo que lleva para el pagador el hecho de pagar un contrato que luego no se celebre y hacer un pago indebido. Como os dais cuenta, esto genera mucha desconfianza, desconfianza entre los firmantes. De esta forma, hay plataformas en el mercado que permiten, gracias al uso de tecnología Smart Contract y a una cuenta escrow, que se puedan celebrar contratos condicionados a un pago y que el pago se haga a través de la misma plataforma de firma. Para hablar de estas plataformas, primero me gustaría explicaros qué es una cuenta escrow. Una cuenta escrow es una cuenta de depósito. Los pagos en escrow son aquellos en los que el dinero permanece custodiado en depósito hasta que se completa correctamente la operación que origina el pago. En un servicio en escrow, el pago no se realiza de forma directa entre las dos partes que intervienen, sino que se utiliza un tercero de buena fe. Ese agente externo, ese tercero, custodia el dinero y no lo entrega al destinatario hasta que no se hayan cumplido las condiciones previamente acordadas. Imaginad, por ejemplo, que yo quiero vender una bicicleta. Yo quiero vender una bicicleta en la distancia y no me fío de enviar la bicicleta hasta que no me realicen el pago. El pagador, por otra parte, desconfía de mí y no me quiere mandar el dinero hasta que yo no le envíe la bicicleta. Pues las dos confiamos en un tercero de buena fe, yo le mando la bicicleta, él le envía el pago y ese tercero tiene las dos cosas. Cuando tiene las dos cosas y se asegura que ya tiene el dinero y la bicicleta, a mí me enviará el dinero y a la otra parte le enviará la bicicleta. Pues bien, ahora vamos a sustituir a ese tercero de confianza por tecnología. Precisamente eso es lo que hacen estas plataformas de contratación. Sustituyen a ese tercero de confianza por tecnología. ¿Y qué es un smart contract? Seguro que ya habéis oído hablar de la contratación inteligente. Los smart contracts son un programa informático que nos van a permitir que una máquina ejecute automáticamente acuerdos derivados de una relación humana. Ese acuerdo se ha establecido previamente por las personas implicadas en el mismo y lo que va a asegurar el smart contract es que se cumpla dicho acuerdo. Son contratos autoejecutables. Cuando hablamos de contratos autoejecutables significa que ciertas acciones suceden como resultado de que se cumplan una serie de condiciones específicas que las partes ya han acordado en ese contrato. Es decir, cuando se dé una condición establecida con anterioridad, el contrato inteligente la va a detectar y la va a ejecutar automáticamente esa cláusula, la cláusula que corresponda. Pues bien, precisamente eso es lo que hace la plataforma de contratación y pago de la Abogacía Española. Aúna la operativa de las empresas de firma electrónica con la operativa de las empresas de pagos telemáticos. Y esta empresa, lo que permite esta plataforma de contratación, lo que permite es que se puedan celebrar contratos de forma online, pero que estén condicionados a un pago. De manera que si no hay pago, no hay acuerdo. Usa tecnología Smart Contract. El uso de la tecnología Smart Contract permite que dos partes en la distancia firmen un documento con firma digital. Fijaros que hablamos ya de firma digital, no de firma electrónica. Y ese documento firmado digitalmente por las partes quede bloqueado en la plataforma, no pueda descargarse y por tanto tampoco despliegue efectos jurídicos para las partes hasta que no se produce el pago. Ese pago que se produce a través de la cuenta escrow. Me gustaría hablaros de esta plataforma que os va a permitir realizar contratos de cobro, acuerdos de cobro, acuerdos de pago y también acuerdos de solo firma, en los que no tenga que mediar pago alguno, como hemos visto en el resto de plataformas de firma electrónica, como DocuSign, Signaturi, Logalty. Pues bien, cuando hablamos de acuerdo de cobro o acuerdo de pago, tenemos que tener claro cómo se formulan los acuerdos a través de la plataforma. Siempre va a haber dos partes implicadas, la parte proponente y la parte aceptante. La parte proponente es la que inicia una propuesta de acuerdo. Por tanto, si la parte proponente lo que quiere es cobrar una cantidad, iniciará una propuesta de cobro, un acuerdo de cobro. Pero si lo que quiere es realizar un pago, ofrecer una cantidad, realizará una propuesta de acuerdo de pago. Me gustaría que vierais cómo es el flujo de esas propuestas de acuerdo. Vamos a empezar por un flujo de acuerdo de cobro. Como veis, siempre hay dos partes, la parte proponente y la parte aceptante. La parte proponente, en el punto 1, es la que inicia una propuesta de acuerdo de cobro. La lanza a través de la plataforma y le va a llegar a la parte aceptante. La parte aceptante la va a estudiar cómodamente, sin desplazamiento, sin costes, sin tener que desplazarse, sin tener que salir de su casa, de su oficina, de su despacho. Y si está conforme, la aceptará. Si no está conforme, la rechazará. En el caso de que la acepte, la plataforma va a pasar a ambas partes, en el punto 3 lo veis, a el proceso de firma. Se realizará esa firma de forma digital y hemos dicho que los acuerdos van a estar condicionados a un pago, de manera que la tecnología Smart Contract permite que ese documento firmado en el punto 3 por ambas partes quede bloqueado en la plataforma y que no se descargue hasta que no se produzca el pago. Para que se produzca el pago, la plataforma va a dar una serie de instrucciones al obligado al pago, que lo veis aquí abajo a la derecha, y el obligado al pago va a tener que realizar una transferencia, la transferencia solicitada a la cuenta escrow. Esta plataforma tiene la cuenta escrow en CaixaBank. Esa cuenta escrow, el dinero está muy poco tiempo, solamente el tiempo necesario para que se concilie el pago con el acuerdo digital previo, que se hace de forma automática, y inmediatamente se liberan las cantidades al beneficiario o los beneficiarios. Lo veis en el punto 5. Fijaros que hablamos de beneficiario o beneficiarios. Puede haber un beneficiario, una sola persona que tenga que cobrar esa propuesta de acuerdo, o puede haber varias. Imaginad, por ejemplo, que estamos hablando de un reparto de una herencia en la que hay varios hermanos que tienen que recibir una cantidad, o estamos hablando de un acuerdo de cobro en el seno de un procedimiento judicial y ha intervenido un abogado y un procurador y quieren cobrar ese abogado y ese procurador a la vez que cobra a su cliente. En ese caso habrá varios beneficiarios y todos cobrarán a la vez. Y si no cobran, el acuerdo desaparece, no puede descargarse de la plataforma y por tanto tampoco despliega efectos jurídicos. Hemos dicho que la tecnología Smart Contract va a detectar que el dinero ya está en la cuenta escrow y a partir de ese momento, como lo veis en el punto 6, se va a liberar para ambas partes un documento con un resumen del acuerdo sellado por Abogacía Española y por el tercero de confianza, que en este caso es Logalty, y va a emitir también un certificado acreditativo de toda la transacción. En un caso de un acuerdo de pago va a ser muy similar, lo único que en este caso será la parte proponente la que deba recibir la cantidad. Pues bien, la parte proponente inicia la propuesta de acuerdo a través de la plataforma, la parte aceptante la acepta y si está conforme, pasa la plataforma a ambas partes al proceso de firma. Esa firma, que insisto, una firma digital, una firma avanzada. La firma, el documento firmado, queda retenido en la plataforma, no puede descargarse, insisto, no despliega efectos jurídicos para las partes hasta que no se produzca el pago ofrecido por la parte proponente y una vez que se concilia en la cuenta escrow ese pago con el acuerdo digital previo, se libera el pago para los destinatarios y una vez que se detecta que el dinero está en la cuenta escrow, se libera para ambas partes ese documento sellado por Abogacía Española y por el tercero de confianza y se libera ese certificado acreditativo de la transacción. Me gustaría que vierais cómo es ese certificado y cómo es ese acuerdo de pago que se lanza a través de la plataforma. En este caso en concreto, en el ejemplo, son unas condiciones de un préstamo, pero ahí podría haber cualquier documento, desde un contrato de compraventa, un contrato de alquiler, un contrato de quita, un reconocimiento de deuda, una indemnización, cualquier documento que requiera que implique un pago. Pues bien, vamos a analizar ese certificado que emite la plataforma. Si os dais cuenta, lo emite Logalty. Logalty es un prestador de servicios de confianza reconocido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Logalty interviene en la transacción como un tercero por interposición. Es algo más que un tercero de confianza, es como si fuera un testigo del acuerdo. Lo que nos dice el certificado es que los abajo firmantes han firmado un contrato o este documento en esta fecha y en esta hora concreta. Estamos hablando de un sello de tiempo. Ya hemos visto cómo un sello de tiempo le va a aportar integridad al documento en el sentido de que cualquier alteración en el mismo se va a poder detectar. Ese sello de tiempo, además, es un sello de tiempo cualificado. Hemos visto cómo el reglamento EIDA le da esa categoría de cualificado cuando se ha emitido por un prestador de servicios de confianza reconocido aquí en España por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pero es que además, un resumen del acuerdo con un identificador único, aquí lo veis, ese código alfanumérico largo que veis al final del encabezado del certificado. Como os digo, un resumen del acuerdo con ese código HAS es depositado ante notario a través del sistema de notificación distribuida, depósito notarial distribuido. Eso quiere decir que se deposita ante varios notarios a lo largo de todo el territorio nacional. Aquí hemos introducido un concepto nuevo, el concepto de los HAS. Ahora vamos a ver muy bien qué son los HAS. Para que lo entendáis de forma muy gráfica, un código HAS viene a ser al documento lo mismo que una huella dactilar es a un humano, algo que nos hace único e irrepetible. Cada humano tiene su propia huella dactilar, pues en concreto el código HAS es el archivo Lo mismo, algo que le hace único e irrepetible, y cualquier alteración en el documento se podría detectar, hace que no se pueda alterar el documento. Pues bien, aquí veis a la parte derecha de la pantalla cómo se ese resumen del acuerdo con ese código hash que también aparece en el lateral y sellado por Abogacía Española y por Logalty, que interviene como prestador de servicios de confianza. Para que veáis en qué consiste este código hash que he hecho referencia, me gusta poner esta imagen de un pastel, que vosotros diréis que tiene que ver un pastel con los códigos hash, con esto de la tecnología, pero a mí me ayudó a comprenderlo y veréis, cuando vosotros elaboráis un pastel, le echáis huevos, leche, manzana, lo que quiera que le echéis para elaborar ese pastel, lo horneáis y os sale un delicioso pastel. Si os dais cuenta, vosotros luego no podéis, si quisierais poder devolver el pastel al estado original y quisierais extraer de ahí los huevos o la leche, ya sería imposible, ya no podríais hacerlo. Pues exactamente lo mismo ocurre con esos códigos hash. Una vez que se introducen todos los datos, el DNI, la fecha, todos los datos del contrato, es imposible cambiarlo sin que se detecte, no se podría hacer porque cambiaría ese código hash. Bueno, espero que con esta información gráfica ya hayáis entendido este concepto, que a mí me parece un poquito complejo, y me gustaría hacer un resumen de cómo esta plataforma de contratación electrónica y pago de la Abogacía Española supone un complemento perfecto para la contratación a distancia, porque nos va a permitir la seguridad de poder celebrar contratos que estén condicionados a un pago, y si no hay pago no hay acuerdo, el documento no se va a poder descargar de la plataforma. Lo primero que me gustaría hacer mención es que esta plataforma, de alguna manera, altera el momento de la perfección del contrato. Hemos dicho que en nuestro sistema jurídico los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Fijaros que en este caso el documento, como no se puede descargar y no despliega esos efectos jurídicos, podemos decir que el consentimiento, el momento de la perfección del contrato, se desplaza al momento del pago. Por otra parte, las ofertas son inmutables. Ya hemos visto cómo a través de la plataforma de contratación y pago de la Abogacía Española se va a permitir a otra parte que firme el documento, pero nunca lo va a poder alterar. Y por otra parte, la plataforma genera multitud de evidencias de la contratación. Nos va a generar una prueba muy robusta en caso de que hubiera una hipotética impugnación del documento por la otra parte. No aporta una firma digital. Ya hemos visto, no una firma electrónica, sino una firma digital, en este caso una firma avanzada. Nos aporta ese sello de tiempo cualificado al ser emitido por un prestador de servicios de confianza reconocido ministerialmente. Nos aporta ese certificado acreditativo de la transacción. Interviene ese tercero de confianza por interposición, un testigo del acuerdo, y se hace ese depósito notarial distribuido a lo largo de todo el territorio nacional. Esta plataforma está cambiando la forma de contratar, está siendo utilizada por todos los abogados para contratos de todo tipo, contratos civiles, mercantiles, laborales. Fijaros la seguridad que aporta esta plataforma a la hora de celebrar un contrato de arrendamiento, que va a estar condicionado, si nosotros así lo deseamos, al pago de la fianza o al pago de la primera mensualidad. Un contrato de compra-venta que no va a poder descargarse de la plataforma hasta que no se haya producido el pago. Una compra-venta inmobiliaria, esto aporta una seguridad jurídica muy grande. Nos vamos a olvidar de tener que ir al juzgado a resolver contratos por incumplimiento. Nos vamos a olvidar de las condiciones resolutorias, que sabemos lo compleja que es su ejecución. Y nos va a permitir, como os digo, contratar con la plena seguridad de cobro. Pero es que esta plataforma está cambiando también la forma de trabajar en el mundo de la empresa. Se está utilizando en el sector recobro, lo están utilizando las entidades bancarias para hacer lanzamientos masivos de reconocimiento de deuda, como por ejemplo con una quita. Si me paga antes de 3 días, te quito el 5% de la deuda. Lo lanza a través de la plataforma y se está consiguiendo alcanzar muchísimos acuerdos a nivel bancario. Las entidades financieras se está utilizando en el sector de los seguros, para hacer el pago de los finiquitos, de las indemnizaciones a través de la herramienta. Se está utilizando, como he dicho, en el sector inmobiliario. Fijaros que supuso un hito jurídico, que salió, se hicieron eco los medios de prensa en materia legal, por ejemplo, 5 días, expansión. Se hizo en nuestro país la primera compraventa inmobiliaria de móvil a móvil. La operaron la plataforma 2 abogados, uno estaba en Ibiza, el otro estaba aquí en Granada. Y operada la plataforma por los 2 abogados, el comprador y el vendedor firmaron desde sus móviles y el pago también se realizó desde el móvil. Como veis, es todo un hito jurídico. Esta plataforma está permitiendo, como os digo, poder contratar en la distancia con la máxima seguridad jurídica. En mi opinión, estamos en el mejor momento para poder realizar esas transacciones en línea con la máxima seguridad y cobrar de móvil a móvil con la misma seguridad, de forma inmediata. Espero que os resulte útil esta información, que podáis utilizar estas plataformas, como hemos dicho al principio de esta exposición, supone un reto que no solamente obtengamos la eficacia, sino también la seguridad jurídica. Muchísimas gracias por vuestra atención.